Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
5 de la tarde, 30 minutos. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes para todos ustedes. Gente que vive, que habita este hermoso, creciente y pujante territorio del Guaviare. Y por supuesto, quienes también nos oyen en el sur del departamento del Meta, quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas digitales y por supuesto en la página www.marandua.com.co para que nos oigan en directo y por supuesto también pueden bajar la aplicación de TuneIn y ahí ubican Marandúa y nos van a escuchar. Bueno, Sandrita, muy buenas tardes. Gracias a Dios, hoy es viernes.
Gracias a Dios, hoy es viernes, Ugey.
Pero no cualquiera. Muy buenas tardes. No cualquiera. Día del idioma.
Así es, uy, qué bien. Día del idioma. Vamos a hablar un poquito de ese léxico ambiental que debemos comprender, racionar y poner en práctica en el departamento. Un saludo muy grande en esta tarde de hoy viernes de Manguaré, viernes cultural. Hablemoslo de esta manera, es un día importante para todos, ya inicia un fin de semana para estar en familia y despidiéndonos de Manguaré por esta semana, pero cargados también de mucha energía, mucha alegría por compartir con todos ustedes en esta semana que ha sido de gran bendición. Así es, un saludo a todos ustedes, los radioescuchas que están a través de Marandúa Estéreo 100.7, a nuestros productores, taxistas, comerciantes, a todo ese brazo gigante de trabajo que tiene el departamento y que lucha día a día por seguir adelante. Mucho ánimo, y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Así que bienvenidos a Manguaré e iniciamos con nuestra programación.
Sobre la mesa.
5 de la tarde, 32 minutos. Bueno, Sandra, y arrancamos con un tema que hoy precisamente nuestro Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare lo puso sobre la mesa y nos dijimos, vamos a averiguar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues hoy precisamente ellos estaban preguntando si teníamos conocimiento sobre eventos de puntos de calor en el departamento del Guaviare, porque se estaban registrando, estaban preguntando alrededor de 146 puntos de calor, donde 77 de estos puntos pues están precisamente reportados en el municipio de San José del Guaviare, y nos fuimos a la fuente a preguntar si es verdad o no y si se están reportando.
Así es, a esta hora Ferney Rodríguez, profesional del Sistema de Información Geográfica, vamos a preguntarle precisamente en qué consiste ese sistema de monitoreo de bosques del IDEAN y del SINCHI precisamente que se viene implementando para identificar esos puntos de calor. Saludamos a Ferney Rodríguez a esta hora.
Hola Sandra, buenas tardes. Mi nombre es Ferney Gutiérrez. Muchas gracias por el espacio brindado y pues un saludo muy especial a todos los oyentes. Pues respecto a los puntos de calor es un reporte que se genera a partir de anomalías de temperatura que detectan ciertos satélites, ¿sí? Ellos hacen un monitoreo diario a toda la superficie terrestre alrededor del mundo y esos datos, digamos que los trabaja el IDEAN, los trabaja también el SINCHI. Son un algoritmo, procesan esos datos y generan un reporte, en el caso para la Amazonía colombiana. Esos puntos de calor, digamos que son aproximaciones a incendios forestales o puntos o fuegos, donde hay fuego, ¿sí? Digamos que lo que hace SINCHI es filtrar también puntos de calor que son, por ejemplo, las CEAS son los sitios donde hay, por ejemplo, pozos petroleros y donde, digamos, queman el gas que hacen en el tema de producción petrolera. Entonces, digamos que esos se reportan también como puntos de calor, pero esos puntos se filtran para que no sean colocados en ese reporte. Los puntos de calor sobre, digamos, por incendios de cobertura vegetal no necesariamente significa que sean incendios forestales, sino que pueden ser, digamos, también en coberturas, por ejemplo, urbanas, o también sobre coberturas, por ejemplo, de pastos. Si una sobre incendio sobre pastos no es un incendio forestal como tal.
Sí. Ferley, hoy nos preguntaban que tenían reporte de la aparición de 77 puntos de calor en el municipio de San José del Guaviare y en todo el departamento se registraban 146. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre el tema?
Sí, claro. Digamos que ese reporte diario nos muestra que como tal es también el comportamiento de las lluvias. ¿Sí? Digamos que las lluvias en este año empezaron a mediados del mes de marzo. En febrero y marzo de este año es el pico de los puntos de calor. Y a medida que empiezan las lluvias, esos puntos de calor disminuyen llegando incluso a cero. Ya digamos cuando esta semana o la semana pasada disminuyeron las lluvias y pues ustedes han notado que el tiempo ha estado seco y ha estado muy soleado y caluroso, pues entonces digamos que se ha identificado nuevamente puntos de calor que pueden ser pues quemas de cobertura de bosques o de pastos que están realizando pues las personas acá en Guaviare.
Ese sistema, ¿cómo en la práctica es llevado a cabo? ¿Es a través de un monitoreo diario? ¿Bajo qué herramientas? Y si lo pueden lograr ver después.
¿En dónde se están presentando los puntos de manera específica?
Sí, ok, pues digamos lo que te entiendo es que eso se hace digamos de manera automática a través de unos algoritmos que ha desarrollado el Instituto Sinqui, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues se descargan los datos de los sensores MOIS y DIR. Luego de eso se hace, digamos, que un filtro hacia el límite geográfico de la Amazonía colombiana. Luego se hace un filtro por departamentos y por municipios. Y finalmente lo que hace SINCI es generar ese correo electrónico donde está el reporte consolidado diario de puntos de calor.
Es decir que para San José del Guaviare hay 77 puntos de calor y Guaviare 146. Hablemos de que sí hay incendios entonces en este momento.
Pues digamos que yo no te podría, digamos, determinar que son como tal incendios forestales, ¿sí? Es una aproximación a un incendio o a una quema sobre la cobertura vegetal. Para determinar si es un incendio forestal, digamos que habría que verificar en campo o habría que verificar con imágenes satelitales de alta resolución que permitan identificar como tal un fuego o un sitio donde está, digamos, emanando mucho humo, ¿sí? Más o menos así.
Sí, sí.
Es lo que podrías identificar, pero digamos que se podía decir con total claridad que es un incendio forestal, no se puede decir eso.
Claro que sí, okay, esa información es muy importante, Sujei, para los cuerpos de bomberos,
sí, claro,
para las entidades de control y monitoreo como la Corporación CDA. ¿De qué manera trabajan estos resultados para que se haga este seguimiento y control?
Sí, digamos que desde el sistema de monitoreo de bosques y carbono y del programa Visión Amazonía venimos apoyando a la Corporación CDA y pues las diferentes entidades de aquí, principalmente del departamento del Guaviare y pues también de toda la Amazonía colombiana. Entonces, pues esos puntos de calor o esos reportes de información nos sirven para suministrar información para que los tomadores de decisiones tomen, digamos, las medidas pertinentes o las acciones que puedan permitir la disminución de pues, principalmente la deforestación. Los incendios forestales vienen después de la deforestación o es una consecuencia de la deforestación. Entonces, como tal, lo que se debe, digamos, controlar más es el tema de la deforestación, porque, digamos, después de la deforestación vienen las quemas. Y como sí, tal, no sucede como, por ejemplo, en otros lugares, como, por ejemplo, se han escuchado en Australia, en Estados Unidos, donde hay incendios forestales, pero esos sí son, por ejemplo, que se han generado de forma natural, ¿sí? Que los bosques de pronto están muy secos y cualquier chispa incendia o digamos, prende fuego a todos esos bosques. Entonces, no es el mismo caso en eso porque acá en la Amazonía todos esos incendios son provocados pues por el hombre, de manera antrópica.
Claro que sí. Bueno, Ferley Gutiérrez, profesional de Sistema de Información Geográfica, quien ha estado pendiente de este monitoreo diario. Para el día de hoy se conoce el reporte de la Amazonía colombiana. ¿Cuál sería el departamento en el que podemos decir que hay más puntos de calor
activos?
Pues de acuerdo al reporte de hoy, estaría el departamento del Guaviare en primer lugar, seguido del departamento del Meta, y posteriormente pues está el departamento de Vichada, Caquetá, Guainía y Putumayo.
Bueno, así es, este es el resumen diario de puntos de calor de la Amazonía colombiana, de la voz de Ferley Gutiérrez, quien nos acompañó en Manguaré, y agradecemos por la participación y el espacio que tiene con este público tan especial aquí en Manguaré. Muchas gracias, Ferley.
Bueno, muchas gracias, Sandra, muchas gracias a todos los oyentes. Bueno, cordial saludo.
Bueno, Sandra, aquí lo importante es que hay que decirle a la comunidad que ustedes son vitales para saber si de verdad estos puntos de calor pues están activos, están generando incendios forestales. Entonces deben tener muy al pendiente la comunicación con sus cuerpos de bomberos voluntarios, o en su defecto, ya saben ustedes que nosotros, el programa Riqueza Natural de USAID, capacitó a un personal especial precisamente en diferentes puntos del departamento, Sandra, de nuestros primeros respondientes, para que ellos den alerta a los cuerpos de bomberos sobre si se está generando algún incendio forestal en el departamento. Pues no en vano, hoy Guaviare es el primero con 146 puntos de calor reportados, ya lo acaba de decir nuestro invitado. Entonces les pedimos a esos primeros respondientes que estuvieron muy bien capacitados, que estén muy al pendiente para hacer los reportes a los cuerpos de bomberos voluntarios, por favor. Y si no, pues ustedes ya saben, nosotros tenemos un grupo muy especial con todos ustedes a través de nuestro WhatsApp para que nos hagan esos reportes, y nosotros también les podemos colaborar informando a los cuerpos de bomberos.
Así es, y a propósito, mañana será entrega de algunos elementos de protección que van a fortalecer, sí, aquí a los líderes de San José de Guaviare que hacen parte de estos primeros respondientes, recibirán esta dotación que fortalecerá la acción de control a los recursos naturales.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres. Respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo. Número uno, por naturaleza. Venga, le cuento. Venga, le cuento.
El Plan Departamental de Aguas, PEA Guaviare, presenta Medio Ambiente llamado Amazonas.
El Amazonas es el bosque húmedo tropical más extenso de la Tierra. Su inigualable biodiversidad incluye en Colombia 674 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos, 753 de peces y más de 6.300 plantas de diferente flora. Se calcula que en todo el Amazonas hay más de 3.900 millones de árboles, el 10% de la biodiversidad mundial. Esta región reúne a 9 países como Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana, Surinam y la Guayana Francesa. 35 millones de personas viven en esta macrorregión, entre ellos más de 2,6 millones de indígenas. El Amazonas cubre casi un tercio de Colombia, pero la selva enfrenta grandes amenazas, como la deforestación, la minería, la cacería ilegal, la sobrepesca, la urbanización y la expansión de la frontera agrícola.
Venga, le cuento.
¿Por qué no hace la sentencia 4360 del 2018?
25 niños y jóvenes, asesorados por De Justicia, instauraron una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para declarar a la Amazonía sujeto de derecho y de esta forma garantizar el derecho a la vida, al agua y a gozar de un medio ambiente sano. Meses después, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón y sacó la hoy conocida sentencia 4360 del 2018.
Venga, le cuento.
Aplicación de la sentencia 4360.
Después de que un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos entre 7 y 25 años de edad lograran que la Corte Suprema de Justicia expidiera la sentencia 4360 de 2018 para la aplicación inmediata por los ministerios, entidades del Estado e incluso Fiscalía General de la Nación, se esperaba que la deforestación se redujera a cero para el año 2020. Meta que estuvo lejos de cumplirse, al contrario de las cifras de deforestación, en la región amazónica ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a un evidente incumplimiento por parte del gobierno nacional a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia. Cabe aclarar que dicho incumplimiento afecta a la sociedad en general, ya que el cambio climático es una realidad que afecta la salud humana.
Nosotros sembramos árboles en cuencas hídricas, también cuidamos de los recursos naturales a través del reciclaje. También estamos aprendiendo qué son los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y el por qué tenemos que hacer un buen uso de ellos.
Venga, le cuento. Venga, le cuento.
Cinco 5:48 de la tarde, Sugey, aquí en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Hoy en este espacio volvemos a resaltar la importancia del idioma y hoy tenemos unas palabras, a ver, como para acorcharnos un poquito aquí entre las dos.
Bueno, hoy precisamente, hoy nosotros conmemoramos este día del idioma aprendiendo términos de medio ambiente, porque pues esa es nuestra línea. Bueno, Sandra, ¿para usted qué es una agenda ambiental?
Una agenda ambiental.
Sí. Vamos a hacer que es una agenda donde usted coge y abre y escribe.
Puede ser, ¿por qué no?
Bueno, pues yo lo voy a contar. Una agenda ambiental es una herramienta de planificación local que orienta el desarrollo territorial desde la perspectiva ambiental de conformidad con las propuestas de desarrollo y ordenamiento territorial. Eso es una agenda ambiental.
Bueno, toca más despacio, pero muy bien, Sugey.
Bueno.
Bueno, ahora yo le pregunto, ¿qué es? ¿Qué es conectividad biológica?
Conectividad, debe ser algo que biológica, okay, que todo se conecta en la naturaleza.
No me vaya a salir sobre que es una conectividad de internet,
no,
de biólogo.
Que todo se conecta de manera natural,
sí,
en los ecosistemas.
En términos de ecología, la conectividad biológica tiene que ver con ese conjunto de poblaciones y especies que se relacionan en un territorio, ¿sí? Muchas veces esta conectividad ha sido fragmentada por la deforestación, ¿sí? Hagamos cuenta que es un camino con mucho bosque y por la deforestación, la tala fragmenta en este espacio y las especies pues no se pueden conectar. Así que pues es necesario restablecerlas de nuevo a través de especies nativas, ¿sí? Esto es lo que hacen a través de procesos de restablecer precisamente estas zonas. Hay especies, por ejemplo, maderables, frutales, y bueno, entre estos, los que son de aquí del Guaviare, como cedro, como palo de arco, el cuyubí, el abarco, el amarillo, los frutales como el copoazú o o de palmas como el amariche, el moriche, el azaí, el cenje, todas estas especies que hacen parte de esta conectividad pueden restablecer esa comunicación en ese puente natural.
Uh-huh. Bueno,
llamado otra. Conectividad biológica.
¿Qué es el CIDEA, Sandra?
Ah, el CIDEA.
Uno, dos, tres.
Es el comité Interinstitucional de Educación Ambiental.
Exactamente. Que asume el debate y la formulación de los planes de educación ambiental a los niveles municipal, departamental o regional y busca consolidar y articular los diversos actores públicos y privados precisamente asentados en el territorio, Sandra, pues que tienen competencias, responsabilidades o intereses en el desarrollo de programas, proyectos y acciones de educación ambiental. Muy importantes.
Muy bien. ¿Qué es una palabra que se usa mucho cuando dicen deforestación por una acción antrópica? ¿Qué es eso? ¿Qué es antrópico?
Antrópico, supongo yo que es el tema del clima.
Puede ser, suena así, pero no. ¿Sí? Es eso. Dice, conjunto de acciones que el hombre realiza en un espacio determinado de la biosfera.
Ah, ok.
Toca preguntarnos, bueno, ahora, ¿qué es biosfera?
Pero vámonos a cosas, a palabras más comunes que manejamos
por
acá.
Por ejemplo.
En el departamento, digámoslo así, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué es un impacto ambiental?
Impacto, uh-huh. Impacto, algo que definitivamente...
Impacta. Bueno, un impacto ambiental, Sandra, dice cualquier alteración en el medio físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades del proyecto.
Y aquí en Guaviare, ¿de qué manera estamos impactando?
Deforestando, talando.
Bueno, pero vamos a cambiar ahora por un impacto diferente. Por ejemplo, ¿usted conoce qué es restauración ecológica?
Restaurar, como su palabra lo dice, es darle vida nuevamente a una zona determinada que ha sido pues atropellada, deforestada, dañada.
O sea que sería lo contrario a esto de la deforestación, sí. Impactar de manera diferente a través de la recuperación, la restauración, y eso tiene que ver con esas condiciones del suelo, del lugar donde hubo una afectación, haya una restauración ecológica y ahí se define. ¿A través de qué estrategias? Por ejemplo, los presidentes de junta pueden hacer a través de un vivero comunitario, restablecer una zona, hacer una restauración ecológica con material vegetal muy especial y seleccionado por ellos.
Uh-huh. Bueno, uh-huh. ¿Alcanzamos a otra? O
no, ya no podemos más. Está tenemos bien. Una entrevista precisamente para que Sujei nos hable de esta compañía, ¿no?
La Compañía de Acción Integral, sí señora.
Así es, esta compañía, David Montoya, usted yendo para la casa notaba que estaba...
Yo los vi ayer.
Sí, no se preguntó, bueno, ¿y por qué están haciendo aquí los del ejército repartiendo qué?
Bueno, ayer precisamente cuando íbamos para la casa, luego salir del programa, aquí en el Parque de la Vida, vimos cómo el Ejército Nacional estaba haciendo entrega a las personas de diferentes elementos. Me llamó la atención, yo dije, ¿qué están entregando? Entonces cuando vi... Dije, yo ve, tan chévere que están haciendo eso. Pues hoy nos dimos a la tarea de averiguar por qué lo estaban entregando y qué hay detrás de esto. Y precisamente el comandante de la Compañía de Acción Integral de la Brigada 22 de Selva, el teniente...
David Montoya nos comentó, sí, así. Y muchas cosas más que viene realizando esta compañía. Así que en la consulta vamos a escucharlo.
Bueno, Sandrita, vamos a colocar el audio precisamente.
A esta hora con el teniente David Montoya del Batallón Acción Integral en el departamento del Guaviare. Bienvenido a Manguaré.
Hola, ¿cómo estás, Sandra? Mucho gusto, buenas tardes. Soy el teniente David Montoya, soy el comandante de la Compañía de Acción Integral encargado de toda la jurisdicción. Quisiera, antes de responder esta pregunta, hacer una aclaración de qué es lo que hacemos nosotros como Acción Integral, porque es algo que no es muy conocido y me parece que es importante que la población civil tenga este conocimiento. Nosotros como Acción Integral somos el brazo no armado, somos el esfuerzo no armado de Ejército como un organismo que se rige por la Constitución y que nuestro propósito es llevar desarrollo y bienestar hacia la población. Entonces nosotros tenemos varias líneas de esfuerzo: solucionar necesidades básicas insatisfechas, contribuir a las comunidades más necesitadas, brigadas de salud, todo lo que tú veas en la parte social que haya camuflado, estamos nosotros como hombres de Acción Integral.
Sí, justamente hablemos de esas transformaciones sociales. Por ejemplo, un espacio que queda entre la comunidad del Panuré, esta comunidad indígena aquí en San José del Guaviare, está siendo restaurados por ustedes. ¿Cómo es esto?
Sí, señora, nosotros con el capitán de esa comunidad, ese resguardo, el señor Gerardo, él contactó con nosotros, fuimos, lo visitamos, nos mostró su comunidad, es una comunidad muy bonita, pero tenía una necesidad. Ellos tienen una parte residencial conectada por un puente. Ese puente es un puente hecho artesanalmente por ellos, con sus recursos, poco a poco lo fueron construyendo hace mucho tiempo cuando inició el resguardo, pero pues por las vicisitudes del clima y el tiempo se ha ido degradando y debajo de ese puente pues no hay nada más que pantano. Entonces lo que estamos haciendo es poco a poco asociándonos con los otros miembros de la acción unificada, alcaldía, gobernación, sector privado, consiguiendo los recursos, nosotros apoyamos con la mano de obra para poco a poco ir organizando ese puente de tal manera que pues quede apto y viable otra vez para ellos, beneficiando toda la comunidad.
Sí, ese puente por cierto es muy icónico, muy bonito, está cruzando la zona de la comunidad con todo este humedal tan importante en San José. Otras acciones, acciones positivas, ustedes el día de ayer estaban en las calles repartiendo un medicamento, ¿cómo es esto?
Sí, señora, nosotros somos muy conscientes, somos los principales guardianes de que se cumplan las medidas de bioseguridad en todo el territorio nacional, porque nosotros cubrimos gran parte del territorio nacional donde no hay más presencia de esta institucionalidad, entonces tenemos muy claro eso. En este momento logramos a través de lo mismo, articular con organizaciones una donación de un medicamento para la tos. Entonces estamos aprovechando que estamos en estos días de verano, que tenemos este medicamento para la tos, lo estamos dando en muchos puntos nodales de la población de San José para que la gente empiece a cuidarse antes de, para fortalecer sus defensas, aumentar sus defensas, para que cuando llegue el invierno nos podamos enfrentar mejor al invierno, a la gripa común, y pues estamos con un actor que es muy particular, que es el COVID en este momento.
Bueno, si ustedes nos llaman en este momento, Manguaré, a través de la línea, vamos a darle este medicamento que lo está brindando completamente gratis el Batallón de Acción Integral. Acciones positivas frente al tema de las comunidades, viviendas, vías, ¿qué otras cosas pueden mencionar?
Nosotros trabajamos con una línea de acción que se llama Obras Comunitarias. También siempre nuestro núcleo, considerando que nosotros no contamos con recursos asignados para eso, nuestro núcleo es la articulación con otras organizaciones que tienen el mismo propósito de nosotros, como es alcaldía, gobernación, los equipos de gestión social de cada una de las instituciones, sector privado. Ellos son nuestros aliados en todo este tipo de obras y estamos en este momento en el barrio Modelo, estamos articulando específicamente para esta obra con la gobernación, con el grupo social de gobernación, cambiando las fachadas, las tablas, pintándolas, poniéndolas bonitas, también otro puente lo mismo. Esas casas son casas que se encuentran en un sector que se inunda, entonces se encuentran sobre zancos y al encontrarse sobre zancos la única forma de acceder a ella es por un puente. Ese puente también estaba muy deteriorado, por lo tanto hicimos el reemplazo completo de ese puente, le pusimos barandas, no tenía barandas. Ya estamos muy prontos a la inauguración de ese puente para que la gente lo pueda disfrutar mejor.
Bueno, pues muchas gracias, David, por estar en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. En este momento estamos en el estadio Yaquiraná, aquí en el departamento del Guaviare, donde están celebrando el Día de los Niños. Por eso también ha pasado un avión. Y bueno, todo esto es parte de la entrevista que estamos realizando en campo. Y muchísimas gracias a ustedes por toda esta participación y aporte a las comunidades.
Sí, señora, en este momento nos encontramos en el estadio, estamos articulando con alcaldía, celebrando este día tan importante que no queremos que pase desapercibido, y es enfocándonos en nuestra infancia. Entonces estamos llevando unos mensajes muy contundentes a través del juego, de la didáctica, como les gusta a nuestros pequeños. Entonces le estamos enseñando de prevención del reclutamiento, forzado, estamos hablando de la preservación y el cuidado del medio ambiente, ya que ellos son guardianes, ellos son, si logramos que nuestras nuevas generaciones entiendan la importancia de eso, proyectivamente a largo plazo eso va a generar un impacto muy positivo, van a ser un impacto muy grande que se va a ver proyectado en el tiempo.
Bueno, ahí está la entrevista, Suje, un poquito larguita, claro que sí, pero había mucha información que contar. Es que la Acción Integral tiene muchas acciones positivas por contar, y aquí vamos a abrir un espacio para seguir hablando de todo este componente social.
Vienen haciendo un trabajo muy importante en temas de reforestación, ellos también en la brigada.
La próxima semana nos van a contar un poco, porque ya incluso hicieron en estos días un trabajo bien bonito. Bueno, Sandrita, llegamos al final. Eso es lo que no me gusta del programa, que es muy cortico, caray. Bueno, feliz fin de semana.
Que la pasen muy bien. Que estén muy bien mañana, el lunes nos vemos, 5:30.
Sí, señores, el lunes nos reencontramos. Chao, chao, bendiciones.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.